Bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Una vez más, te decimos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en tu casa. Gracias porque una vez más nos permites tener este momento en el cual alabamos tu nombre en la compañía de tus hijos, como dice en tu palabra. Y hoy estamos contentos, estamos felices, estamos alegres, porque recordamos, conmemoramos que Jesús vive. Todos los días de nuestras vidas, Jesús vive. Él es Dios eterno. Pero esta es una fecha especial porque simplemente traemos a memoria lo que Él hizo. Él no está en la cruz. Él no está en la tumba. Él está en el cielo. Dice en su palabra que está en el cielo, no porque así como las personas que han creído en Él han muerto y sus almas están en el lugar de descanso, eso no fue lo que pasó con Jesús. Jesús resucitó. La muerte, la tumba, el Seol no pudo retenerlo porque Él es vida. Y Él subió al cielo, tal cual, subió al cielo. Y dice en su palabra que no está ya acostado descansando. Está haciendo dos cosas. O por lo menos eso es lo que la palabra nos dice. Está preparando lugar para nosotros. Amén. Y aparte de eso, está todo el tiempo intercediendo ante el Padre por nosotros. Todo el tiempo. Y hoy vamos a tomar este tiempo, estos minutos, para agradecer a Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Vamos a tomar este tiempo para recordar que Él está vivo, para ir a ese lugar, ir a la cruz y ver que está vacía, ir a la tumba y ver también que está vacía, mirar al cielo y decirle gracias a Dios por estar aquí conmigo. Así que yo le invito a que usted pueda estar sobre sus pies si está aquí en el templo con nosotros. Y si está en su casa, no le voy a pedir que haga algo que yo no haría. Simplemente le invito a que pueda cerrar sus ojos y pueda tener este momento de adoración junto a nosotros. Que en el Espíritu se una a los que hoy estamos, domingo 4 de abril, a las 8:35 de la mañana, reunidos para decirte gracias, Jesús. Gracias por pensar en mí. Gracias por pensar en nosotros. Gracias porque no lo merecemos, pero tenemos hoy salvación. Gracias porque tu palabra declara que estás en el cielo e intercedes por nosotros ante el Padre. Gracias, Jesús, por ser ese camino de reconciliación. Gracias porque la separación que había, tú la cortaste, la quitaste, dando tu vida en la cruz. Y hoy te decimos, Señor, este es tu lugar. Te pedimos que vengas, Señor, pero que vengas hoy a nuestro corazón. Que hoy habites, como dice tu palabra, la alabanza de tu pueblo. Tú dijiste que no nos dejarías solos. Espíritu Santo estaría. Es así. Hoy Espíritu Santo, con poder y gloria, unge este tiempo. Úngenos para alabanza y gloria de tu nombre, Jesús. Este es tu lugar. Ven, Jesús. Puedes declararlo, pedírselo hoy como una oración. Nuestra alabanza. Este es Dios, aleluya. Oh, grande tu nombre, precioso tu nombre, Señor. Hermoso tu nombre es, Jesús. Te honramos, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Cristo Jesús. Porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres Señor, aleluya. Dice la misma palabra de Dios. Miren cuán grande amor nos tiene el Padre, que nos dio a su Hijo, Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu amor tan grande por nosotros. Gracias. La invitación en esta mañana es adorarle. La invitación en esta mañana, para nosotros que estamos en su casa, esta tarde, si escuchas a través de la radio, o el día o la hora que hayas dispuesto para escuchar esta grabación, la invitación es que puedas olvidar todo lo demás y te invitamos a dar un viaje a la obra de Jesús. Pero no para que seas un espectador de lo que Jesús hizo, sino para que puedas admirar, gozar, vivir lo que Jesús hizo. Desde la eternidad, Él es Dios. Y hasta la eternidad. Pero tomó un momento en el tiempo para venir a hacer lo que nadie más podía hacer. Hacer lo que nadie más podía hacer, y es darnos gozo en medio de la tribulación, y es darnos esperanza en medio de la incertidumbre, es darnos paz en todo momento, es darnos salud, sanidad, aún en medio del dolor. Es darnos abundancia cuando hay escasez. Es hacer lo imposible posible.
Tú fuiste el Verbo en el principio. Amor, cuán hermoso.
fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, aleluya. Oh, te honramos, te alabamos, te exaltamos, Jesús. Precioso, hermoso, majestuoso, poderoso, eres tú, Señor. En tu nombre y poder, en tu nombre y autoridad, en ti hay libertad, Señor Jesús. Por eso hoy levantamos nuestras manos al cielo. Oh, aleluya, porque tú, Jesús, porque tú, Jesús, hiciste todo por mí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, aleluya.
Yeah. Gracias te damos, Señor, por haber sido ese Cordero perfecto de Dios que fue enviado al mundo a padecer por nuestros pecados. Y a ti hoy rendimos alabanza cuando celebramos que no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste. Y no es solamente porque, como dice la Escritura, te hayas presentado a muchos testigos. Después de resucitar, tu palabra dice que estuviste 40 días compartiendo con tus discípulos, con tus seguidores. Y de ahí tenemos el testimonio de que resucitaste. Pero más allá de ello, Señor, en nuestros corazones podemos sentir la convicción de que resucitaste, porque nos has dado vida. En medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros problemas, en medio de las circunstancias que podemos vivir, tenemos la certeza, la convicción de que resucitaste, porque nos has dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos la convicción de que nos has dado vida porque vivimos confiando en que tu provisión es buena y es nueva y se renueva cada día, semana a semana, día a día, mes a mes, año a año en nuestras vidas. Y aún en medio de las circunstancias difíciles, tú te glorificas en nuestras vidas. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, hoy consagramos a ti nuestras ofrendas como parte de nuestra adoración, nuestros diezmos como parte de nuestra adoración a ti, igual como lo hacía el pueblo de Israel en el desierto, igual que Abraham, que Isaac, que Jacob lo hicieron, igual que Adán, Eva, que Caín, que Abel lo hicieron. Y cada uno de ellos pudo experimentar la bendición de que tú recibieras su ofrenda. Hoy, Señor, esperamos que nuestras ofrendas, que nuestros diezmos, que aún incluso si no tenemos hoy para ofrendar o para diezmar, que nuestra ofrenda de alabanzas sea recibida con agrado en el trono de tu gloria. Y que tú derrames bendición hasta que sobreabunde en la vida de cada persona, en la vida de cada familia, Señor. Y que hoy, Señor, des paz en medio de las tribulaciones. Traigas alivio en medio de la tormenta. Traigas salud en medio de la enfermedad. Porque tú eres el Dios que todo lo puede en todo. Tú eres el Dios de los imposibles. Y hoy declaramos, Señor, que así como resucitaste y la tumba no pudo retenerte, así, Señor, nos levantarás en gloria. Así nos darás la victoria a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, aleluya.
Una cosa creada que me pueda impedir que yo viva cada día cerca de ti. Ninguna cosa creada que me pueda impedir.
Padre celestial, al único Rey, recibe la gloria, la honra, el honor, el poder, el dominio y la majestad, porque solo a ti te pertenece. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor, porque estamos agradecidos de todo lo que tú haces. Y hoy, Padre eterno, delante de tu presencia, ponemos nuestros corazones con el deseo de que tú hables y ministres, que tú nos enseñes, que tú nos lleves al lugar en el cual deseas que cada uno de nosotros podamos estar. En el nombre de Jesús, habla nuestras vidas porque tenemos necesidad de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Yo sé que mi hermana lo hizo al inicio, al momento de iniciar el devocional, las alabanzas. Pero una vez más, seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Tanto los que estamos acá en este lugar, como los que pueden estarnos escuchando vía radio o por internet, indistintamente del día, del momento, del lugar. Si tú dispones tu corazón, si usted está en su casa o en cualquier área, cualquier lugar, si usted dispone su corazón, creemos que Dios hace honor a su calidad, a esa característica que Él tiene de ser omnipresente. Eso significa que Dios está en todo lugar. Y aún incluso, como el nombre de nuestra iglesia así lo declara, la palabra de Dios declara que Jehová Sama significa indistintamente de la condición en la que usted esté, es decir, Dios está ahí o Dios está aquí. Eso es lo que significa Jehová Sama. Dios está ahí, Dios está aquí. Así que si usted dispuso su corazón en este tiempo, Dios está ahí con usted, Dios está aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y vamos a centrar nuestra atención en el verso 29 al 36. Los versos 29 del capítulo 1 de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 29 al 36. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El nombre de nuestro Señor Jesús es exaltado en medio de este lugar, en medio de sus hijos, porque Él es la superestrella por excelencia. Él es el único que pudo vencer la muerte, el único que resucitó para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Ese es el propósito de que Jesús resucitara aquel primer día de la semana después de haber sido muerto. La palabra del Señor dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy, más que un mensaje, el Señor ha puesto en mi corazón el deseo o la intención, mejor dicho, de compartir con ustedes una reflexión que esta semana estuve haciendo por medio de un devocional, de una lectura devocional del doctor Charles Stanley, pastor muy reconocido, con una amplia trayectoria. Y hoy quiero compartir parte de ese devocional. De hecho, esta reflexión está basada en ese devocional, en esa lectura devocional que tenía esta semana y ministró tanto a mi corazón que quiero compartir con ustedes en este tiempo. Y se hace muy pertinente debido a que hoy celebramos el tradicionalmente conocido Domingo de Resurrección. Celebramos, es el domingo final de Semana Santa, donde celebramos aquel glorioso primer día de la semana después de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y aunque la mayoría de nosotros sabemos lo que la resurrección de Cristo significa para nosotros, para los cristianos, para los que creemos en Cristo como Señor y Salvador, es decir, la resurrección de Cristo implica o significa para nosotros perdón de pecados, libertad de la esclavitud del pecado, vida eterna, etc. Y también sabemos lo mucho que nuestro Señor Jesucristo sufrió para que, o sufrió previo a su muerte, en medio de su muerte, todo lo que Él sufrió, porque hemos leído la Biblia y tal vez hemos visto películas, documentales, donde se narra y se explica todo lo que Jesús padeció al momento de su muerte. En ocasiones solemos pasar por alto lo que Cristo en sí mismo representa, el porqué o la razón por la cual Cristo fue sacrificado o tuvo que pasar por todo lo que Él tuvo que pasar, por toda esa dura muerte y por todo la flagelación, toda la tortura que Cristo tuvo que vivir. A veces pasamos por alto que el solo nombre de Cordero de Dios implica todo lo que Él tenía que vivir. La Biblia le da varios nombres o títulos a Jesús que describen sus características. Por ejemplo, la Biblia describe a Jesús como Mesías, como Cristo. Y ambas palabras significan ungido. La palabra Mesías significa ungido, ungido de Dios. Y Cristo es una palabra sinónimo también, significa ungido de Dios. Pero también la Biblia lo llama Rabí, y que significa mi maestro. En el término hebreo, la palabra Rabí es mi maestro. Y cuando alguna persona le decía a Jesús Rabí, le estaba diciendo: tú eres mi maestro. También se le dice de manera general maestro a Jesús, una persona que enseñaba. También se le presenta como Señor, es decir, como una persona que tenía autoridad. Cuando en la Biblia se habla de la palabra Señor, se representa o se está refiriendo a alguien que tiene autoridad sobre algo, sobre una casa. Y aunque Algunas de estas palabras pueden ser poco conocidas para muchas personas. Es decir, el significado exacto. Nosotros decimos, le decimos a Jesús Cristo, en ocasiones se nos olvida que significa ungido. Jesús es ungido, el ungido de Dios. Ungido para ser esa persona que iba a libertar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Pero como decía, en ocasiones olvidamos un título que representa o habla de manera directa sobre el por qué Jesús tuvo que vivir lo que vivió. Y es el título de Cordero de Dios. Y con esta misma frase quiero titular la reflexión de este día. Así, Cordero de Dios. Que muchas personas desconozcan el significado de esta frase, el significado exacto de este título con el cual Juan llama a Jesús, no resulta raro. Más que nada debido a que la mayoría de la gente alrededor del mundo no tienen un origen judío, y aunque podamos saber lo que es un cordero, en cuanto al aspecto religioso, ceremonial, se nos escapa de la mente muy fácilmente lo que implica la frase Cordero de Dios. Pero en el Israel de aquel entonces, cuando Juan dice a sus discípulos o a los que los estuvieran escuchando, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos sabían muy bien a lo que Juan se estaba queriendo referir. Ellos entendían perfectamente bien la imagen que Juan estaba proyectando sobre Jesús. Los israelitas sabían muy bien que los corderos, la mayoría de ellos, estaban destinados para ser sacrificados. Esa era la realidad. Hablando sobre los corderos, para que entendamos un poco la economía de Israel, los corderos tenían un promedio de vida, o tienen, mejor dicho, un promedio de vida de unos 15 años. Eso es la vida que puede vivir un cordero. Pero los que son destinados para el consumo suelen ser sacrificados cuando son tiernos. Esto es, entre los 3 y los 10 meses después de nacidos. Específicamente, más tardar antes del año, antes de que tengan 12 meses. Esto cuando son destinados para fines comerciales, es decir, para comer su carne, para aprovechar las pieles, etc. Cuando a un cordero se le dejaba con vida, era para que fuera padrotes, como llamaríamos por aquí. Ahora, en el caso de los sacrificios en el templo, a fin de hacer expiación por los pecados, la ley que Dios le había dado a Moisés, al pueblo de Israel, estipulaba que los corderos que iban a ser sacrificados no debían ser de más de un año de edad. Entonces, piensen en esto. Cuando Juan llama a Jesús, este es el Cordero de Dios, la idea que estaba poniendo sobre Jesús en la mente de sus escuchas es que Jesús iba a tener una muerte prematura. Es que Jesús iba a ser sacrificado por otros. Desde el punto de vista bíblico, partimos de la premisa de que Dios siempre ha estado o ha tratado con el pecado de nosotros, de los seres humanos, de la raza humana, por medio del derramamiento de la sangre de sacrificios animales. Dios estipuló que para Él perdonar el pecado de los humanos, debían ser sacrificados animales, que algo tenía que costarnos a nosotros, algo le tenía que costar al hombre el acercarse a Dios para obtener perdón de pecados. Dice la Biblia que no debía presentarse nadie con las manos vacías ante el Señor. Y por eso es que si nosotros no tenemos nada que ofrecer, porque tal vez no sabemos cómo servir a Dios en un momento determinado, pues lo más lógico es que nos presentemos delante de Dios, por lo menos, al menos, con nuestra propia vida en ofrenda ante el Señor. Pero desde el punto de vista bíblico, repito, todo esto parte de la premisa de que Dios siempre trató, bregó con el pecado de la humanidad por medio de los sacrificios de animales. Incluso desde el mismo inicio de la historia. Cuando Adán y Eva pecaron, después que ellos pecaron, un animal fue sacrificado para cubrir la desnudez y la vergüenza de Adán y de Eva cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos. Dice Génesis 3:21 que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No dice específicamente qué tipo de animal, dice que solamente hizo túnicas de pieles para vestirlos. Pero a mí no me extrañaría para nada que haya sido de unos corderos. La Biblia, repito, la Biblia no lo dice, pero a mí no me extrañaría. La Biblia lo único que dice es que hizo túnicas de pieles, pieles de animal. Y aunque no dice de qué animal, repito, a mí no me sorprendería para nada, o no me extrañaría que haya sido de corderos. Hubo unos animales que tuvieron que ser sacrificados para que la vergüenza, la desnudez de Adán y de Eva, producto del pecado, fuera cubierta, pudiera ser cubierta. En la primera Pascua, allá en Éxodo capítulo 12, versos 1 al 7, en el dintel de las puertas de las casas de los hebreos y de todos aquellos que de alguna manera u otra habían sido influenciados por los hebreos a temer a Dios, a tener temor de Dios, dice la Biblia que fueron sacrificados corderos de no menos de un año de nacidos, y debían colocar en el dintel de las puertas la sangre de aquel cordero. Y sabe, me llama la atención que la Biblia dice que debía ser un cordero de no más de un año, sin mancha, sin defecto alguno, y que ese cordero perfecto debía ser apartado o separado, consagrado el día 10 de aquel mes, para entonces después, el día 14, ser sacrificado. Es decir, ellos tenían que apartar, que buscar el cordero 4 días antes de sacrificarlo y apartarlo, tenerlo ahí consagrado, santificado, para entonces sacrificarlo el día 14. No es que iban a salir de manera rápida, abrupta, a buscar cuál era el sacrificio, cuál era el cordero que iban a sacrificar. No, el cordero debía ser señalado, separado, apartado antes del día de sacrificarlo. Y ese día, esa noche, para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos de cada casa, los hebreos debían marcar el dintel de la puerta de cada casa con aquella sangre de aquel cordero que cada familia había sacrificado. Lo que los hebreos hicieron fue marcar sus casas con la sangre de aquel inocente cordero, para que el ángel de la muerte que Dios enviaría a la tierra egipcia como punto de quiebre para el testarudo faraón de aquel momento, decidiera ya de una vez por todas dejarlos en libertad. Más tarde, en la misma historia del peregrinaje del pueblo de Israel, cuando ya estaban en el desierto, ya después que habían construido el tabernáculo, que habían levantado toda aquella tienda, en el momento de la inauguración, por decirlo de alguna manera, en Levíticos 16, nosotros encontramos que Dios ordena que un macho cabrío fuera sacrificado para hacer expiación de los pecados de toda la nación de Israel. De nuevo, un animal es sacrificado para hacer estar en paz con Dios a toda una nación. Recurrentemente en la Biblia, hasta el momento en que Jesús hace aparición, el pueblo de Israel estuvo ofreciendo sacrificios animales a Dios. Y aunque dentro de todos los animales que eran sacrificados, habían tórtolas, palominos, becerros, machos cabríos, corderos, aunque todos esos animales podían ser sacrificados, el animal que por excelencia era presentado para hacer expiación de pecados eran los corderos. Eran corderos tiernos. Ley estipulaba que no podía ser de más de un año y debían ser perfectos, sin manchas, que no tuvieran imperfecciones en las patas, en las pezuñas. Debían ser muy, muy bien cuidados los corderos para el sacrificio. Ahora bien, en Juan 1:29, Juan el Bautista nos dice, o nos presenta, mejor dicho, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, al Cordero que sería el sacrificio perfecto por medio del cual el mundo sería libre definitivamente del pecado. Aleluya. Juan introduce, presenta al mundo entero el Cordero que definitivamente sería sacrificado por el pecado de toda la humanidad. Jesús fue enviado por el Padre para hacer ese sacrificio que cubriría la desnudez y la vergüenza del pecado original de la humanidad, que todos nosotros hemos heredado de Adán y de Eva. Pero también Jesús sería el sacrificio perfecto que, al ser ministrada la sangre, su sangre, sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, nos libraría de las maldiciones generacionales que arrastramos durante nuestra vida. Maldiciones por las cuales en muchas ocasiones nuestras familias han estado divagando de mal en peor. Pero la sangre de Cristo, al ser ministrada en nuestros corazones y en nuestra familia, al igual que al pueblo de Israel allá en Egipto siendo esclavo, los libertó. Aquella sangre ministrada en el dintel de las puertas les libertó, no solamente de la esclavitud de egipcia, sino que libró de que sus primogénitos fueran muertos. La sangre de Cristo ministrada en nuestros corazones nos saca de manera absoluta y total de la esclavitud del pecado para la libertad de poder servir y adorar a Dios como la creación perfecta que somos de Dios en esta tierra. Tal vez usted no lo piense así, tal vez usted no lo crea así, pero usted y yo, nosotros somos lo máximo de la creación de Dios, de toda la creación de Dios en este planeta. Somos el único ser vivo que tiene capacidad de comunicarse inteligentemente. Y aunque se dice que una de las especies más inteligentes dentro de los animales son los delfines, y que pueden comunicarse entre ellos, no lo pueden hacer de la forma que nosotros lo hacemos. No existe otra especie en este planeta que tenga inteligencia al grado que nosotros tenemos. No existe otra especie en este planeta que necesite libertad del pecado como nosotros lo necesitamos. Y por eso se presenta Cristo como el Cordero de Dios, el ungido de Dios, se presenta como el Cordero de Dios para quitar nuestro pecado. Todo esto cumple a la perfección, se cumple a la perfección, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo también representa ese cordero, ese macho cabrío que fue sacrificado por expiación de todo el pecado, pero también el sacrificio de Cristo nos permite a nosotros presentarnos como una iglesia, como un cuerpo, para poder servirle a Dios. Aquel macho cabrío que fue sacrificado en el momento de la consagración del tabernáculo para expiación, para expiar los pecados de toda la nación. Previamente, Aarón tenía que haber sacrificado un becerro por expiación de sus propios pecados y los de sus familias, porque ellos serían aquella primera familia de sacerdotes. Y para iniciar aquel ministerio sacerdotal, ellos debían consagrarse delante de Dios. Y cada persona en el pueblo estaba ofreciendo un sacrificio para expiación de sus propios pecados. Pero sin embargo, Dios le dijo a Moisés: apártate un macho cabrío para expiación de los pecados de toda la nación, de más de 2 millones de personas. Cristo, como el perfecto Cordero de Dios, de tal forma su sacrificio nos justifica delante de Dios para poder ser aceptados como aptos para llevar su evangelio al mundo perdido. Todo eso lo implica la frase Cordero de Dios, el título, el nombre que Juan le atribuye a Jesús y que lo tiene, no que simplemente se lo atribuye, sino que lo tiene, en realidad lo es, de Cordero de Dios. En nuestra concepción humana de lo que es la vida de los seres humanos, de nuestra vida, la vida de las personas que nos rodean, la vida de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de la gente en general, en esa concepción humana que nosotros tenemos de lo que es el ser vivo, el estar vivos, tenemos la idea de que una persona realiza sus más importantes logros o sus más grandes logros mientras está con vida. Después de que una persona muere, no hay forma de que nosotros le atribuyamos logros a esa persona. Lo que hizo, lo hizo en vida. Que mientras esté con vida no sea apreciado lo que hace, esa es otra cosa. Por ejemplo, los artistas, los pintores, sus cuadros, sus pinturas adquieren más valor después que mueren. Y son subastadas o vendidas por millones de dólares, de euros. Algunas pinturas de algunos artistas se dicen que ni siquiera se pueden valorar, no se les puede otorgar un valor, una cifra, porque son demasiado invaluables. Pero esa persona, ese artista, esa pintura la hizo mientras estaba con vida. Que adquirió valor después de muerto es otra cosa. Pero con Cristo sucede un fenómeno diferente. La vida de Jesús, su ministerio, su obra fue impactante. Vino a traer el mensaje del Evangelio. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: el que cree en mí y las obras que yo hago, podrá hacer aún incluso no solo lo que yo hago, sino cosas mayores aún, porque yo voy al Padre. Eso fue lo que Jesús dijo. Y sí, Jesús resucitó a una persona que ya tenía 3 días de muerto. Pero hay hombres de Dios que también lo han hecho. Y algunos milagros creativos están registrados en la historia de la iglesia que Jesús no hizo. Pero están registrados hombres, mujeres de Dios, que Dios los usó para hacer milagros sorprendentes. Asuntos que Jesús no hizo en particular. Pero hay algo que Jesús hizo y que logró por medio de su muerte, que es extremadamente sorprendente, extremadamente maravilloso, extremadamente bueno. Aquel inocente Cordero de Dios, Jesucristo, murió en nuestro lugar y con su muerte nos dio vida. Así como aquellos animales inocentes tuvieron que morir para que Dios les hiciera túnicas de pieles a Adán y a Eva para cubrir la vergüenza de su pecado y de su desnudez, Cristo murió como inocente para que la vergüenza del pecado original tuyo y mío pudiera ser cubierta. ¿Puedes darle gracias a Dios por eso? Así como aquellos inocentes y tiernos corderos murieron para marcar los dinteles de las puertas de los hebreos en aquella primera Pascua, de la misma forma murió el inocente y tierno Cristo, Hijo de Dios, para que nuestras almas pudieran ser marcadas con la sangre del Cordero y quitar la culpa del pecado individual de cada uno de nosotros. ¿Puedes darle gracias a Dios por eso? De la misma forma, así como aquel macho cabrío fue sacrificado para expiar los pecados de toda la nación y consagrarlos para servirle a Dios como nación toda, así también Cristo fue sacrificado para que la iglesia de Cristo, para que nosotros como cuerpo de Cristo podamos consagrarnos para servirle a Dios y extender su reino en esta tierra. ¿Puedes agradecer a Dios por eso? Cristo dio su vida perfecta por una humanidad imperfecta. Cristo dio su vida inocente por una nada inocente humanidad. Cristo derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener libertad. Él asumió toda la responsabilidad por nuestros pecados y tomó el castigo que nosotros merecíamos. Él no merecía nada de lo que sufrió, pero por nosotros lo hizo. Escúcheme, hace algún tiempo atrás leí una publicación de un individuo que decía que la frase más manipuladora de la religión cristiana es esa frase que dice que Jesús murió por ti. Y según este individuo, eso es una manipulación al subconsciente de las personas. Pues no es una manipulación, porque es una realidad. Si tú no quieres aceptar el sacrificio de Cristo, ese es problema tuyo. Él no te obliga a que lo hagas, pero Él igual lo hizo por ti. Con todo el amor del Padre depositado en su corazón. ¿Y sabe por qué? El sacrificio de Cristo es tan maravilloso. ¿Y sabe por qué Él es ese cordero perfecto? No solamente porque fue capaz de soportar todo lo que Él tuvo que soportar antes de su muerte, sino porque cuando Él incluso estaba colgado en la cruz, con aquellos clavos en las manos, en los pies, en medio del calor del mediodía, Él dijo a los que le maldecían, lo injuriaban, a los que se burlaban de Él, y decían, bueno, tú no eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, y se burlaban de Él. Y una de las frases, para mí la más significativa, todo lo que Jesús dijo en la cruz, y se suele predicar en las iglesias de manera tradicional, el mensaje de las siete palabras y todo esto, pero para mí la frase más significativa de todo lo que Jesús dijo estando en la cruz es, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Usted en algún momento, cuando alguien le está burlando, cuando alguien le está criticando, cuando alguien le está señalando, cuando alguien lo está malponiendo, cuando alguien está hablando mal de usted, usted se ha sentado, digamos que usted es Cristo, usted se ha sentado, ha inclinado su rostro y le ha dicho al Señor, Señor, perdónalo o perdónala, que no sabe lo que hace. Eso cuesta y mucho. Eso cuesta trabajo y mucho. Y tal vez en algún momento lo hemos dicho, pero cuando de repente tal vez es alguien de nuestra familia a quien amamos, y nosotros después que nos pasa la rabia, le decimos al Señor en oración, Señor, perdónala o perdónalo, porque no sabe todo lo que me dijo y cómo me hizo sentir. Por lo general ese tipo de oraciones no las hacemos nosotros, sino hasta que el Espíritu Santo ha tratado con nosotros. Cuando de repente el mismo Señor nos hace entender que muchas de las reacciones que esa persona tiene o de la actitud de esa persona tiene es porque nosotros mismos la hemos provocado. Y de repente llegamos al punto de decir, bueno, Señor, perdónale que no sabe lo que dice, lo que hace. Y por lo general lo solemos hacer los que somos padres ya. Cuando por corregir a un hijo, a una hija, lo castigamos. Le quitamos de repente, no sé, el PlayStation, el DS, el internet, la computadora. Y se pone bravo y pelea y rabea y se tira al piso. ¡Ah! ¡No te quiero! ¡Vos no me querés! ¡Vos sos maluco!
y sale.
Y de repente cuando ya están más grandecitos salen entonces, ¿cómo se llama?
Bravo, tiran la puerta de la casa.
Y el papá, la mamá, le dice: Señor, perdónalo, no sabe lo que está diciendo. Algunos padres o madres pelan por la inescrutable chancleta, la chancleta voladora. Pero me llama la atención, vuelvo al punto, que Jesús, estando allí, Jesús dice al Padre, cuando esa gente estaba en plena faena de burlarlo, perdónalos, que no saben lo que hacen. ¿Sabe? Para mí esa frase es la que le coloca el punto final, corona a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús pudo estar crucificado ahí, nada, llevar la procesión por dentro, como dicen por ahí, el sufrimiento y bueno, ya estoy crucificado aquí, ya estoy clavado aquí en esta cruz, ni modo. Pero Jesús, en medio de todo eso, todavía aún así se muestra compasivo con los que se estaban burlando. Porque hacer un sacrificio por aquellos que aprecian tu sacrificio vale la pena. Pero sabe que es difícil hacer un sacrificio por un mal agradecido. ¿Qué le decimos nosotros a alguien cuando no aprecia los esfuerzos que hacemos por él? Vos sos un mal agradecido, no te voy a ayudar más. Y no lo ayudamos. Tiene la persona que bajar su actitud, de poner su actitud para que nosotros lo ayudemos. Pero Jesús no. Jesús siguió ahí. ¿Cuántas veces estuvo Jesús tratando de llamar tu atención antes, hasta que tú miraras a Él y entendieras su papel de Cordero de Dios? ¿Cuántas veces Jesús te estuvo llamando? Dios te estuvo llamando. Y tú, los indios vienen. Ni me importa. Y Jesús decía al Padre, perdónalo. Padre, perdona a Eudo, no sabe lo que está haciendo. Y no sabía, aunque yo decía que sí sabía, no sabía. Cristo, como Cordero de Dios perfecto, asumió toda la responsabilidad por nuestros pecados y tomó el castigo que tú y yo merecíamos. No me importa si hay gente que quiera pensar que eso es la frase más manipuladora que pueda existir. Es la realidad. Es la verdad. Que una gran cantidad de la población del mundo no lo quiera entender, no lo quiera aceptar, no lo quiera procesar, eso es problema de cada quien. Pero ahí está, Jesús lo hizo. Y está disponible para todo aquel que crea, dice la Biblia. No para algunos, no para los judíos solamente como ellos querían creer en un principio, para todos. Cuando Cristo colgaba en la cruz, el juicio y la ira de Dios por el pecado de la humanidad, todo recayó sobre Cristo, sobre aquel Cordero perfecto. Era un Cordero perfecto, inocente, sin mancha, que sería el único y definitivo sacrificio por el pecado de la humanidad. Debido a que estamos limitados por nuestra mente y sentidos humanos, nosotros no podemos comprender plenamente todo lo que el Cordero de Dios soportó para darnos salvación. No lo podemos hacer. La Biblia dice, se habla de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La etapa de la pasión implica todo aquello que va, todos aquellos eventos que van desde la cena del Señor, la última cena que tuvo con sus discípulos. Lo que pasó en el Getsemaní, aquel juicio, todo el escarnio, la burla, la corona de espinas que le pusieron, los latigazos, todo eso es parte de lo que es la pasión de Cristo. hasta llegar al momento de la cruz. El momento en que es crucificado es eso, ya el proceso de la muerte. Y obviamente aquel domingo de resurrección cuando resucita. Pero en medio de lo que es la pasión de Cristo, la Biblia habla de que en el Getsemaní se dio un evento que definitivamente es el momento crucial de la pasión de Cristo. Y es que la Biblia describe que cuando Jesús oraba ahí, intercedía porque Él sabía todo lo que venía después. A diferencia de nosotros, que nosotros cuando comenzamos un proceso de problemas, de lo que sea, de enfermedad, económicos, nosotros siempre tenemos, aunque estamos metidos en medio de una grave situación, siempre tenemos la esperanza de que va a mejorar. Y aunque tal vez hoy se pone peor la tormenta, aunque tal vez hoy nuestro dolor es más grande, nosotros al principio del día no lo sabíamos. Y ese ignorar del futuro nos hace sentir esperanza. Si nosotros sabemos que mañana vamos a tener un dolor muy fuerte, nosotros hoy no vamos a dormir bien, no vamos a descansar, no vamos a comer, porque la angustia nos va a carcomer, porque viene algo, viene un evento que es inevitable y va a ser doloroso, y no podemos evitarlo de ninguna forma y de ninguna manera. Esa ignorancia del futuro que nosotros tenemos nos hace estar sujetos a esperanza. Pero no fue el caso de Jesús. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, Él sabía lo que iba a pasar esa misma noche, lo que iba a comenzar a pasar esa misma madrugada: su arresto, los latigazos que le iban a dar al día siguiente, la corona de espinas, la cruz. Jesús sabía todo eso. Y la Biblia dice que en el Getsemaní, clamando Él al Padre, cuando le decía: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera. La angustia de Jesús, el estrés que Jesús sentía era tan fuerte que su sudor eran gotas de sangre. Su sudor salía rojo. No es que era literalmente sangre, no. Su sudor era rojo, era mezclado, era sudor mezclado con sangre. Y científicamente, médicamente, eso tiene un nombre y puede suceder. Cuando una persona está sujeta a mucho estrés, un estrés muy fuerte, por sus poros puede comenzar a colarse sangre. En este momento no recuerdo el nombre de ese fenómeno. Pero los médicos, la ciencia dice que hoy en día eso es prácticamente imposible de ver. Porque antes de que eso suceda, a la persona le da un infarto. El corazón humano de los hombres de hoy en día no es lo suficientemente fuerte como para soportar ese nivel de estrés y depresión. Y para mí, repito, ese es el punto cumbre de la pasión de Cristo. El que Jesús sudara sangre lo pone como el perfecto Cordero de Dios. Y repito, nosotros no podemos saber, no podemos comprender a ciencia cierta lo que Jesús hizo para darnos perdón a nosotros. No lo podemos imaginar. Podemos sentirnos o hacernos solidarios con Él. Podemos sentir de repente, cuando vemos una película, ver las imágenes, como dice el dicho por ahí, porque una imagen habla más que mil palabras. Podemos de repente sentir compasión y sentir hasta rabia de repente con los judíos, quienes lo llevaron, lo pusieron en manos de los romanos para ser ejecutado. Pero a final de cuentas, Él está ahí, o estuvo ahí, por ti y por mí también. Si Él no hubiera pasado por eso, no pudiéramos tener perdón de pecados, no pudiéramos sentir paz en ningún momento del día, no pudiéramos cantar a Dios con libertad, no pudiéramos sentir paz en medio de las tormentas como lo tenemos hasta el día de hoy, o lo hemos vivido al día de hoy. No pudiéramos cuando estamos pasando por momentos de enfermedad, no pudiéramos decir: Señor, te alabo, te bendigo, te exalto y sé que tú me vas a sanar. No pudiéramos. El propósito de la reflexión de hoy es que tengamos, por lo menos, un conocimiento y una idea aproximada en nuestro corazón y en nuestra mente de lo que Cristo representa para cada uno de nosotros y de lo que es o de lo que significa el título de Cordero de Dios con el que Juan lo reconoció. Y que esto sirva, que esta reflexión sirva para que hoy, y no solamente hoy, es mi oración que hoy, mañana, pasado mañana, toda la semana, todo el mes, todo el año, cada día, nuestras vidas puedan ser marcadas por esta sencilla reflexión, sencillas palabras. Sean marcadas a tal punto que seamos capaces de darle ese primer lugar en nuestro corazón que Él se merece. Y darle lo mejor de nuestras vidas, porque Él dio lo mejor de sí para ti y para mí también. Así que yo quiero pedirle por favor que cierre sus ojos. Si lo desea, inclina su rostro también y permite que el Espíritu Santo de Dios ministre tu corazón ahí donde estás. Porque Cristo, como ese Cordero perfecto, como ese Cordero inmaculado, ofreció su vida para que nosotros pudiéramos tener una vida. Y no solamente aquí en esta tierra, sino una vida eterna, una esperanza de vida eterna. Tal vez para ti, tú dices y tú piensas, ay, es que la vida cristiana es muy difícil, es que hay muchas cosas que sacrificar. Decía la semana pasada que Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. Tal vez hay cosas que tenemos que simplemente renunciar, que nos gustan porque se ponen en contra, se paran en contra de lo que es o lo que representa el vivir en una vida de agrado a Dios. Y tal vez tú dices, es mucho sacrificio, es mucho esfuerzo. Pero ¿cuánto hizo el Cordero de Dios por ti? No lo merecía, no lo merecía, Él no desmerecía estar ahí. Quienes debíamos estar en esa cruz, cada uno, éramos cada uno de nosotros de manera individual. Si queríamos ser salvos, deberíamos ir a esa cruz, cada uno de nosotros. Pero Dios quiso sujetar a su Hijo la cruz para que nuestro pecado fuera perdonado.
Es por ti.
Jesús dio su vida por Cristo, por cada uno de nosotros. Cristo, el ungido de Dios, fue ungido precisamente para eso. Como maestro, como rabí, vino a enseñarnos. Y para eso también estaba ungido, para enseñarnos el evangelio de la salvación. Pero desde el mismo momento en que dejó el trono celestial, él sabía cómo terminaría su vida. Pero también sabía que tendría que resucitaría, que el poder del Padre lo iba a resucitar con poder y gloria. Y esa es nuestra victoria. Cristo resucitó para que nosotros pudiéramos tener vida. Él fue ese Cordero perfecto de Dios para que la culpa y la vergüenza de tu desnudez, producto del pecado de Adán y de Eva, de eso que hacemos a diario, de pensamientos, palabras, intenciones de nuestro corazón, que aunque en muchas ocasiones sabemos que está mal, pero igual dejamos dar rienda, les damos rienda suelta o corren por nuestra mente y por nuestro corazón. Esa vergüenza, esa culpa que sentimos, Jesús fue muerto para cubrirla delante del Padre. Cristo es ese Cordero de Dios perfecto, cuya sangre fue derramada para que tú fueras perdonado, incluso de lo que hiciste, de lo que haces, que te separa de Dios. Esas, en ocasiones, engaños, mentiras, de esas actitudes pecaminosas, esas actitudes rebeldes. Él es el Cordero de Dios perfecto que nos limpia. Pero debes ministrar esa sangre en tu corazón, así como lo hicieron los hebreos en la primera Pascua. Su sangre fue derramada, Él fue sacrificado para que tú tomes de su sangre y la ministres en tu corazón. ¿Cómo lo haces? Si lo deseas, ponte en pie en el lugar en el que estás. Si estás en tu casa, cambia la posición en la que estás. Haz algo físicamente que demuestre tu interés y tu intención de cambio delante de Dios. A veces decimos que lo más importante, que más importante que lo que hacemos, es la intención con la que lo hacemos. Sí, pero la Biblia también nos dice, el apóstol Pablo enseñó: por eso pido y demando que se levanten manos santas sin ira ni contienda para alabar al Dios de los cielos. Cuando tú levantas tus manos, cuando tú cambias tu posición en medio de una oración, en medio de una intercesión, en medio de un clamor, cuando tú cambias la actitud de tu cuerpo, la posición de tu cuerpo, para una actitud de humildad, tú le dices al Señor: me postro físicamente y también mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi mente, la postro ante ti porque busco tu favor. Así que así, de pie o con una posición distinta, dile: conmigo: Señor Jesús, permíteme tomar de tu sangre derramada en aquella cruz para ministrarla sobre mi corazón. Quiero marcar mi vida, mi corazón, con tu sangre, para que tú me limpies, para que tú cubras, para que tú perdones todo pecado, toda rebeldía, toda desobediencia, porque quiero ser íntegro ante ti. Quiero, Señor, que el sacrificio de Jesús me libre de toda condenación, de toda ira de pecado que cae sobre los hijos de desobediencia. Hoy, Señor, mi corazón es ministrado con tu sangre y declaro que quiero ser ese hijo tuyo que tú quieres que sea.
Es por ti.
Ese hombre, esa mujer que tú has llamado para alabanza y gloria de tu nombre. Amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios y alabe al Señor, porque Él ha resucitado. Alaba al Señor con libertad, porque Él resucitó. Aleluya.
Es por ti que vivo. Es por ti que canto. Es por ti te amo,
propia voluntad es imposible. Necesitamos que tú nos fortalezcas cada día, Señor, para poder vivir, para darte gloria, para darte honra. Gracias por perdonarnos, porque no sabíamos lo que hacíamos. Gracias, Señor, porque aunque en muchas ocasiones nos burlamos de ti, y aunque sabíamos que nos estábamos burlando de ti, realmente no comprendíamos lo que hacíamos. el único que pudo morir y resucitar, y nosotros contigo. Amén. Alabado el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Rey y Señor. Aleluya. Oramos al Señor entonces para dar fin a este servicio en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por hablar a nuestras vidas. Gracias por traernos en este tiempo. Gracias por permitirnos alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias por ser el Dios que tú eres. Ahora, Señor, cuando finalizamos este servicio, cuando le damos fin a esta administración espiritual, agradecemos tu presencia, Señor, y te pedimos que en cada corazón tú sigas obrando y ministrando para que podamos crecer y sobreabundar en la gracia que es en Cristo Jesús. Declaramos la bendición tuya, Señor, sobre cada persona en este lugar, sobre cada persona que escuche en su hogar también. Y creemos, Padre, que tú nos recordarás tu palabra cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y familias. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente. La paz de Dios sobre sus vidas. Amén.